Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de este podcast. Les da la bienvenida como siempre Rodrigo Duben y esta vez no vamos a tener alternativa. Vamos a tener que hablar de lo que fue la derrota de la final de la Europa League. Lo voy a hacer junto a Mate Terzic, a quien debo confesar que crucé varias veces después de la final. Nos cruzamos y no emitimos palabra al respecto, no quisimos ni tocar el tema. Pero bueno, ha llegado el momento de analizar lo que fue la derrota frente al Chelsea en Bakú por 4-1 y así la imposibilidad de poder jugar la final, la fase de grupos de la UEFA Champions League, que era el gran objetivo que tenía el Arsenal para la próxima temporada. Esta vez entonces habrá que conformarse nuevamente con la Europa League como viene siendo en los últimos años. Bienvenido, Mati, a este episodio. Ya no nos queda otra, ¿eh? Vamos a tener que hablar de lo que fue la derrota frente al Chelsea.
Sí, ya no hay alternativas. Lo tratamos de evitar estas veces que nos vimos después de ese miércoles fatídico en Bakú, pero bueno, no hay posibilidad de evitar el problema. Como te decía, fuera de aire me parece que tenemos la salvedad de que nuestro eterno rival perdió una final más o menos importante este sábado contra Liverpool, así que por lo menos tenemos ese asterisco para sonreír cada vez que recordemos los goles de Salah y Origi en esa final en Madrid. Pero bueno, hoy nos toca hablar de la final en Bakú, que la verdad que fue bastante triste desde el punto de vista de un hincha de Arsenal. Suponemos que también desde el punto de vista de los neutrales, por lo que estuve leyendo, el partido no fue nada atractivo para quienes no tenían ningún interés directo en este duelo. Pero bueno, hoy nos importa el lado de Arsenal, que tuvo un partido bastante, bastante malo, bastante más relacionado con los últimos encuentros que había disputado en la Premier League, con falta de creatividad, con falta de ideas, con pocas armas en ataque, con dos delanteros que si bien hicieron lo posible, no tuvieron la capacidad de hacer lo que habían hecho contra Valencia en la semifinal. Así que acá estamos para analizar esta dura derrota que significa que Arsenal está por tercer año consecutivo en la Europa League, una realidad que muchos de nosotros no esperábamos con la llegada de Emery como entrenador, pero bueno, es lo que vamos a tener que enfrentar la temporada próxima y vamos a estar charlando también de lo que significa esto para el futuro, para las futuras incorporaciones de este equipo y las futuras salidas, sí. Porque no sabemos cuáles van a ser las implicancias de esta derrota.
Así es, vamos a analizar también un poquito del mercado de pases, como hablaba Mati, sobre el final del programa, pero bueno, en principio nos toca hablar de este partido, esta final que siempre va a doler y va a ser difícil de mencionar, como también otras finales que ha jugado el Arsenal en el último tiempo. El Arsenal llegaba, de hecho, a esta final de Europa League tras haber perdido otras finales europeas anteriormente, con Wenger, obviamente, en un ciclo muy exitoso y en un ciclo que quedará para la memoria de todos los hinchas del Arsenal. De hecho, muchos hinchas del Arsenal empezaron a querer al equipo a través de la gestión de Wenger y quizás una consagración europea hubiera sido muy importante y un broche de oro muy interesante para un ciclo que domésticamente en el fútbol inglés fue muy bueno. Pero bueno, el Arsenal también compitió a nivel europeo, llegó a finales, como decíamos, perdiendo finales de Copa UEFA, final de Champions también, la última frente al Barcelona en la temporada 2005-2006. Y llegaba a esta final de Bakú con esos antecedentes, también, como decíamos, tambaleando un poco en la Premier. Si bien había cerrado con una victoria, no habían sido buena la recta final del campeonato, sobre todo los últimos meses. El mes de abril había sido bastante complicado, con resultados que atentaron contra el objetivo del Arsenal de lograr meterse entre los primeros cuatro equipos del campeonato para tener un boleto asegurado en la próxima Champions. Y también una final polémica, ¿no? Porque que se juegue en Bakú, el tema de las entradas, quitarían fuera de la final por cuestiones políticas. Era una final con un ambiente bastante tenso, bastante caldeado. El rival era Chelsea, que siempre implica tiene un condimento interesante y hay una rivalidad ya de años, sobre todo del último tiempo, ¿no? Cuando Chelsea comenzó a crecer a partir de la gestión de Abramovich, ahí se empezó también a gestar una rivalidad bastante interesante, también por cuestiones no solo deportivas, ¿no? Porque el Chelsea incorporó buenos jugadores, creció deportivamente y tuvo un nivel más a la altura de lo que era Arsenal en ese momento, sino también por una cuestión de las políticas deportivas tan antagonistas, ¿no? Porque, bueno, sabemos lo que era la gestión Wenger, incorporando talento, haciendo crecer a jugadores que quizás no tenían tanto nombre, arreglándoselas también con la construcción del estadio en un momento. El Arsenal, un club que gastó muy poco dinero en esas épocas, y el Chelsea todo lo contrario, empezaba a despilfarrar plata en cada mercado para poder incorporar a los mejores jugadores del mundo. Entonces también se generaba como ese antagonismo bastante interesante. Era una final con muchísimos condimentos, me parece,
Mati. Sí, sí, sí. Una final que, como decías vos, hasta dos o tres días antes de lo que más estaba hablando era de estos temas políticos que impidieron la participación de Mkhitaryan, del tema de los tickets para los equipos que iban a llegar desde Londres, quiénes iban a ocupar los espacios vacíos, que finalmente casi nadie. Hay una investigación iniciada por la UEFA contra la organización a la que acusan de, una vez comenzado el partido, al avergonzarse de alguna forma por la cantidad de asientos vacíos que había en el estadio, abrieron las puertas para todo aquel que estuviera cerca de la cancha para que ingresara de forma gratuita y llenara esos espacios para que no fuera tan vergonzoso en la transmisión. Por otro lado, una transmisión extraña, un campo de juego muy baja calidad.
Estaba muy mal la cancha. Sí, estaba muy mal la cancha. No, creo, no sé cuánto hubiera mejorado el juego.
No importa, pero tiene que ver.
Estaba bien. Pero se notaba mucho, ¿eh? Sí. Es cierto eso que marcas.
Saltaba mucho la pelota, dos equipos que están acostumbrados a jugar en campos impresionantes se encontraron con esto. También, si querés hablar del detalle de la cámara, del ángulo de la cámara de la transmisión, sí, que sí, parecía sí, un partido de pretemporada extraño, sí, sí. Lo profundo del sudeste asiático, de esos partidos a los que estamos acostumbrados, sí, sí. A los jugadores.
Aparte la atmósfera, porque ya de por sí no había mucha gente, como mucho silencio. Al inicio. La cámara muy lejos, el campo de juego no era bueno. La pista verdad que no parecía una final europea.
Claro,
para nada.
¿No? La pista de atletismo que separa las tribunas del campo de juego también hace que haya peor atmósfera. Todo muy extraño, una final que empezó más o menos bien para el Arsenal, se puede decir. La realidad es que fue un partido malo de Arsenal, pero sí se puede decir que en ese primer tiempo el equipo de alguna forma tuvo cierto control, no tanto Totalmente. A través de la pelota, sino a través de una serie de situaciones por los costados que fue generando, que en definitiva no trajeron tanto peligro para el arco de Kepa, pero que sí demostraron a Chelsea que Arsenal estaba más o menos listo para disputar esa final. Es cierto, todo eso aparejado de un Chelsea que no se encontraba en ese primer tiempo, un Hazard que no aparecía, un Jorginho que tenía la pelota de forma intermitente, un Kante que parecía disminuido físicamente, Kovacic que tampoco apareció tanto en ese primer tiempo. Eso implicó que Arsenal tuvo un poco más la pelota y un poco más de control. Todo eso duró 30 minutos, ¿no? Hasta que Chelsea se despertó y cerró mejor esa primera mitad.
Sí, sí, los primeros 25 minutos, podríamos decir, fueron bastante buenos. Se vieron ciertos aspectos positivos de lo que se había visto durante la temporada, donde el equipo tuvo altibajos, pero esos rasgos positivos que habíamos señalado, sobre todo a lo largo de nuestros podcasts, aparecieron quizás en esos primeros 25 minutos, como decimos, aprovechando la amplitud en el campo, ¿no? Con la Sinach, sobre todo por izquierda. Azpilicueta se cerraba demasiado mucho. porque quería darle una mano a los centrales para poder controlar al doble 9, a Lacazette y a Aubameyang, que estuvieron bastante atados en ese sentido. Pero bueno, yo creo que sirvió también un poco para fijar, ¿no? A los centrales, claro. Y como digo, la compañía de los laterales en algún punto, y poder aprovechar esos espacios por fuera. Kolasinac no estuvo tan claro como en algunos pasajes de la temporada, de hecho demoraba bastante quizás para ejecutar, para levantar la cabeza, para poder encontrar un compañero que llegara de frente. Creo que eso fue lo más interesante, ¿no? Con Xhaka de lanzador, abriendo la pelota y dándole claridad al juego.
Mucho espacio en esa izquierda.
Hubo mucho espacio, y como decís vos, creo que controlaron bien a Hazard, que sí, empezó el partido cierto. De menor a mayor. Sí. También creo que Sarri puso sus tres puntas contra los tres defensores del Arsenal. Por eso también hubo un trabajo interesante de Torreira acompañando para controlar a Hazard. Y después, bueno, se cerró ese primer tiempo, como decís vos, con el Chelsea creciendo un poquito más en intensidad, ajustando un poco un par de tornillos, que parecía que si el Arsenal lo hacía, podía obtener una ventaja, ¿no? Porque sí. podía obtener, de hecho hubo un tiro al travesaño de Xhaka en un momento.
De derecha, tremendo zapatazo.
Del primer tiempo, pateando de derecha, bastante interesante. Creo que si bien los delanteros, como decimos, no estaban haciendo un gran trabajo, el equipo dentro de todo estaba respondiendo, controlaba el partido y se cerró la primera parte con la sensación de que si el Arsenal salía al segundo tiempo ajustando algunas cosas, podía tener un resultado positivo.
Sí.
Pero todo lo contrario, porque no tardaron nada en ponerse en ventaja. 3 minutos pasaron del segundo tiempo cuando Olivier Giroud anticipó a Koscielny tras un centro de Emerson. Y metió un tremendo cabezazo, hizo lo que mejor sabe hacer. Sabemos que Giroud en el juego aéreo es prácticamente implacable, tiene mucha facilidad para ganar de arriba, para anticipar, para aguantar pelotas, es lo que mejor sabe hacer, digamos, y bueno, el Chelsea lo aprovechó de entrada y ahí todo se puso muy cuesta arriba, ¿no, Mati?
Sí, ahora en un ratito me parece que vamos a hablar de lo que implica cada vez que Arsenal sufre un gol y de las consecuencias que tiene para el plan del equipo durante los partidos. Dos detalles que te quería marcar. Sí. Sabemos que Giroud es uno de los mejores delanteros definiendo a un toque. Lo estaba marcando Koscielny en ese momento, que lo conoce desde hace 10 años por lo menos. Sabe cómo juega, sabe cómo son cuáles son sus atributos en el área. Y me parece que ahí hay un poquito que le podemos criticar a Koscielny, que por otro lado es una de las mejores uno de los mejores jugadores que tuvimos esta temporada. Por otro lado, te vuelvo al primer tiempo. Esto de que hablabas vos de Azpilicueta bien cerrado, cerca de Christensen, cerca de David Luiz, para tratar de contener a Aubameyang y Lacazette, para robar una frase del básquet, me parece que esa fue una decisión por diseño de Sarri. Estar tan cerrados a nivel defensivo, Emerson lo mismo en el segundo tiempo, recién se soltó un poco más. En el primer tiempo estaban todos muy cerrados. Me parece que eso fue una decisión intencional de Sarri. Eso implicó que tanto Kolasinac como Maitland-Niles tuvieran mucho espacio, sobre todo Kolasinac. El tema con Kolasinac es esto que decías vos, tiene partidos impresionantes en los que parece uno de los mejores extremos de Europa y tiene otros en los que termina un primer tiempo con peor porcentaje de pases que Peter Cech. Kolasinac terminó con el 47% de pases completados en el primer tiempo.
Estaba muy, muy impreciso.
Exacto, Cech tuvo un 50% y Cech tuvo un buen partido con los pies, es cierto, no suele llegar al 50%, anda por el 40%, pero en este caso sí lo tuvo. Kolasinac terminó con el 47, un número horrible. Y también me parece que, bueno, no podemos no mencionar el penal o el no penal que le cobró, que no cobró justamente el árbitro Lacazette. Si me preguntás a mí, en ese minuto 17 Lacazette un poquito se dejó caer.
Sí, hubo un contacto, creo que Kepa le llega a tocar el tobillo, Lacazette obviamente aprovecha para tirarse y para tratar de generar la impresión de que había sido barrido. No sé si la vehemencia con la que se le dio Kepa alcanzaba como para tirar a Lacazette en el área, pero es cierto que hay un contacto de mano-tobillo que podría haber sido sancionado. A mí me da la sensación de que sí, de que se podría haber cobrado ese penal. No sé si hubiera cambiado el rumbo del partido. La verdad es que a esta altura, después de un par de días de haber visto al Arsenal perder, me da la sensación de que no perdió porque no le cobraron un penal. O sea, me da la sensación de que perdió por muchos otros factores, de que hizo un partido bastante malo, sobre todo en el segundo tiempo, y que, bueno, como te digo, no sé si ese penal hubiera cambiado el rumbo del partido, sobre todo teniendo en cuenta cómo jugarse en la segunda parte. O sea, era un gol nada más, y digamos que en la segunda parte hubo muchas facilidades para el Chelsea, sobre todo para Hazard. Hazard se despertó en la segunda parte, se activó, creo que Sarri, en el vestuario habrá tenido una charla bastante interesante y habrá tenido una charla bastante vehemente con sus dirigidos y le habrá dicho: muchachos, ajustemos porque este partido tiene que ser nuestro. Si nosotros ponemos un poquito más, si estamos ganamos los duelos individuales, si estamos más cerca de la pelota, si le metemos más intensidad y arriesgamos un poco, porque de hecho para mí También un poco del control del Arsenal en la primera etapa tuvo que ver un poco también con la cautela de Chelsea en algún punto, ¿no? Estaba como bastante
retraído.
Especulativo, retraído, viendo cómo se iba a dar el partido. Me parece que Sarri vio que tenía a Lacazette y a Aubameyang controlados, que a lo sumo podría haber sufrido con el remate de Xhaka de media distancia, pero no mucho más, que los laterales del Arsenal no estaban finos, y dijo, arriesguemos. Para mí dijo, arriesguemos y vayamos al frente. Y el Chelsea salió mucho más suelto en esa segunda etapa.
Sí, mucho más suelto, y me parece que el que no cambió... Primero que nada voy a pedir disculpas si están escuchando martillazos de fondo. Yo los estoy escuchando, se ve que algún vecino empezó con alguna obra.
Yo por lo pronto no, Mati, bueno, tranquilo.
Si alguno los está escuchando en este momento, les pido disculpas. Por otro lado, me parece que esto que decías vos de la diferencia de Chelsea entre el primer tiempo y el segundo es algo que Arsenal no pudo resolver. Porque en el primer tiempo lo que sucedió, a la par de esto que te comentaba de... que tanto Lacazette como Aubameyang estaban bastante aislados del resto del equipo por una presión defensiva muy intensa de los cuatro del fondo de Chelsea, me parece que el plan de Sarri tenía como objetivo principal Ozil, pero no por una cuestión de marcarlo mano a mano o de seguirlo tan de cerca, porque Jorginho sabemos que no hace eso, Kovacic tampoco, y Kanté estaba por el costado opuesto de la cancha. Lo que me parece que apuntó a hacer Sarri es a dividir al equipo, a alejar lo más posible a los dos delanteros del mediocampo y de la defensa, y decirle a Ozil, tomá, ahora es tu trabajo unir estas dos partes, si no lo puedes hacer, lo lamento, mejor para nosotros, pero Ozil no fue capaz de hacer eso, los delanteros no tuvieron servicio, las pocas chances que tuvieron se las crearon a sí mismos, aquel remate de Aubameyang, que podría haber sido un poquito más cercano al arco de Kepa, que estaba bastante desacomodado, y alguna que otra que tuvo Lacazette, todos remates que tuvieron nuestros delanteros, creo que fueron 4 y 3, el gabonés tuvo 4, el francés tuvo 3, no fueron situaciones de peligro, Lacazette tuvo después una en el segundo tiempo para descontar, que la tiró por arriba. En general no fue un gran partido de los delanteros, pero no es culpa de ellos, tiene que ver con deficiencias del armado táctico de Emery y de alguna forma algún elogio hay que hacerle a Sarri, porque esto también tiene que ver con cómo estaba parado Chelsea en la cancha, ese 3 contra 2 en el centro del campo de Jorginho, Kante y Kovacic contra Torreira y Xhaka, un Torreira mucho más preocupado, como decías vos, de marcar a Hazard y formar ese triángulo con Maitland-Niles y Sócrates para que el belga no tuviera espacio por ese costado, algo que se desmoronó en el segundo tiempo y que tampoco implicó que Torreira participara en lo que fueron las transiciones y darle un poco más de juego al equipo en ataque. Me parece que en ese sentido fue claramente un triunfo de Sarri a nivel táctico. Me parece que Emery no pudo reaccionar a estas sutilezas del sistema de Sarri. Y por otro lado, creo que no podemos dejar de señalar que este tipo de formación, este 3-4-1-2, contra un equipo movedizo, contra un equipo ágil, contra un equipo que tiene mucho juego en la base del mediocampo, ya lo vimos que cuanto más efectivo fue esta temporada fue cuando Ramsey jugó en esa posición. Ya sé que no teníamos al galés disponible para esta final, pero tal vez, a ver, esto es fácil decirlo con el diario del lunes, pero tal vez hubiera sido interesante ver aquella otra formación que funcionó contra Chelsea en la victoria. Totalmente, en el Emirates. Ese 4-3-1-2 podría haber sido distinto, ¿no?
No hubiera estado mal. En aquel momento creo que, bueno, el enganche fue Ramsey, que no estaba disponible para este partido, pero tampoco hubiera estado mal intentarlo con Ozil, ¿no? Para ver cómo funcionaba. Obviamente que Ozil no tiene la vocación para estar cerca de Jorginho, aunque trató de hacerlo y en el partido se vio tratar de incomodarlo, pero hubiera estado interesante repetir quizás ese esquema, repetir ese sistema y tratar de... No garantiza el éxito, ¿no? Pero bueno, momento, en aquel partido había salido bastante bien, sobre todo porque los extremos del Chelsea habían estado bastante controlados. Torreira y Guendouzi habían ayudado a controlar a Hazard y Pedro. Exacto. Y me parece que hubiera estado bien si intentarlo. Creo que bueno, Emery lo que apostó fue a ese sistema y ese funcionamiento que le había dado tanto éxito en este camino de la Europa League, tanto en Napoli como en Valencia. Creo que quiso repetir eso. Y bueno, evidentemente no funcionó como él esperaba, ¿no?
Sí. Bueno, si querés pasamos al gol después de ese 1-0 de Giroud, que de vuelta, un tremendo golazo, una gran definición del francés, como ya hemos visto varias de él con la camiseta del Arsenal. Sí. Arsenal parecía que había reaccionado más o menos bien a ese 1-0. Sabemos que no es uno de los fuertes de este equipo, recibir algún cachetazo no suele reaccionar a esas situaciones de la mejor manera, pero 11 minutos después, cuando Arsenal parecía que había empezado a engranar nuevamente, llegó esa
Una salida en falso, ¿no?
Exacto.
Creo que los otros dos goles, que sacando el de penal, ¿no? El gol de Pedro, el 2-0 y el 4-1 de Hazard, fueron dos salidas en falso, donde el Arsenal pierde la pelota muy cerca de su arco, está mal parado y termina padeciendo un gol. Que ya es
completamente
termina siendo lapidario, ¿no? Porque, sí. Bueno, una vez que te colocás 3-0 abajo con solamente menos de media hora por delante, 25 minutos del partido, tiene que ser una remontada histórica, es muy difícil de remontar un partido así, sobre todo en el fútbol moderno, ¿no? O sea,
no hay espacios, te quedas
sin
espacios.
No hay espacios y si un equipo es medianamente ordenado, ya está. Es muy difícil terminar remontando un resultado tan abultado a esa altura de un partido.
Sí,
por eso también me dio un poco de bronca el ingreso de Iwobi, que jugando tan bien Iwobi, ¿no? Como si la remontada fuera posible cuando no lo era, y quizás viendo la mejor versión de Iwobi, que en la primera pelota que toca tira un caño fantástico,
sí,
y en la segunda que toca hace un golazo de afuera del área impresionante, y decís, ¿por qué este tipo no puede hacer esto cuando los partidos todavía están vivos
cuando
en la Premier League necesitas remontar o terminar de liquidar un partido, ¿me entendés? Meter un 2-0 para dilapidar las chances del rival. ¿Por qué Iwobi no puede hacer eso en esos momentos y tiene que jugar tan bien y tiene que mostrar que tiene capacidad para jugar bien en una final que ya está perdida? Fue la verdad que realmente eso fue lo que sentí en ese momento.
Sí, me parece que si hay algo que termina de confirmar esto que marcas vos, es que Iwobi es un jugador que siente la presión, que cuando hay presión
Totalmente. Le
cuesta un montón. Sabemos lo difícil que es el público del Emirates, bastante impaciente con el nigeriano, con varios jugadores en general, con el nigeriano en particular, parece ser. Iwobi entró bien, lo mismo
entró
que
Willow,
todos con ganas de jugar. Se ve que Emery le dijo lo que debía decirle, Iwobi entró bien, descontó, pero ya estabas 3-1. Con 3-1 no hay nada que puedas hacer.
No.
Faltaban 25 minutos contando el tiempo de descuento cuando Iwobi metió el 3-1, pero 2 minutos después Hazard metió el cuarto, después de un pase hermoso de Giroud en una contra. Es difícil, la verdad. Ya en una final, cuando te pones 1-0 abajo, es difícil de remontar. En general, las finales se ganan por pocos goles. Esta fue una excepción. Este 4-1 me parece que fue una excepción. Arsenal contribuyó mucho a ese 4-1 por sus errores defensivos.
Completamente. Y
en este sentido, me parece que hay que destacar a Peter Cech, que. Me incluyo, era discutido en la previa de la final, muchos pedíamos al alemán Leno, pero me parece que Cech no tuvo culpa en ninguno de los goles.
No,
de hecho tuvo
trabajo,
un par de tapadas, esa tapada Giroud abajo a su izquierda, impresionante.
Totalmente.
A Emerson le sacó una en el primer tiempo, después creo que le atajó una a Pedro bastante, bastante importante en el segundo tiempo.
Sí, es un partido correcto, o sea, uno ve el resultado y dice, se comió 4 goles, pero la realidad es que no tuvo prácticamente responsabilidad en los goles. Obviamente que los mano a mano, los arqueros también lo juegan y tienen chances de taparlos o lo que sea, pero terminó entregado. O sea, Seche estaba ya en una situación de, si tus compañeros pierden la pelota a 20 metros del área y el Chelsea tiene jugadores muy determinantes en esos últimos metros, ¿no? Como Hazard, Giroud, que es un tipo que hace goles, o sea, define y es buen definidor y anticipa bien y de cabeza siempre gana. Pedro es un jugador que también ha hecho goles y es desequilibrante. Entonces, evidentemente para mí no tiene ningún tipo de responsabilidad. Tiene más responsabilidad los jugadores de campo o quizás, como decimos, la claridad de que no tuvo Kolasinac o bueno, el mismo Ozil, ¿no? El mismo Ozil que uno quizás espera que pueda hacer un buen partido. Willock en 10 minutos hizo mucho más que Ozil, tuvo una pelota muchísimo que se le va más rozando el palo.
Debería haber marcado ahí, pero sí, bueno, ¿qué le vas
activó,
a pedir?
Activó un poquito más el ataque, me parece que el Arsenal estaba un poquito más activo en ataque con el ingreso de Willock, y vos decís, ¿por qué Ozil no puede, o sea, si bien siempre estaba como eso de que, bueno, el esquema de Emery no lo favorece, Ozil debería jugar en otro esquema, en otro estilo de equipo, está bien, pero tiene a dos grandes delanteros por delante, tiene carrileros a los costados, tiene dos volantes centrales muy buenos atrás, o sea, está bien rodeado, no, nadie le está pidiendo que vaya al piso, cuando tiene la pelota en los pies, lo mínimo que uno espera es que cambie el juego, es que haga una jugada, que se invente algo, que ponga un pase gol, que vea un pase que nadie ve, que es lo que siempre hizo Ozil y lo que no hizo en toda esta temporada. Es lo que hizo durante toda su carrera, pero que no hizo esta temporada. Y la verdad que es bastante frustrante ver a un tipo que gana 350.000 libras por semana, que no pueda poner un pase gol en todo el partido, en los 90 minutos, en una final. Tendría que poder hacerlo tranquilamente. Después, si el delantero hace el gol o no, es otra cuestión, ya es otra fase de la jugada. Pero el pase gol tiene que estar garantizado, uno por partido, aunque sea.
Claro, bueno, creó una sola chance. Esa no fue clara, fue una chance que no fue del todo clara. En contraste, Joe Willock tuvo 4 tiros al arco en 15 minutos.
Claro.
Está
claro.
Bien, te repito, debería haber metido el gol en esa que tuvo de derecha, que se fue por el segundo palo, pero tuvo 4 chances. Y si vamos a la perspectiva más grande, en toda la temporada, Ozil estuvo involucrado en 9 goles, en 6 goles y 3 asistencias. En las 3 temporadas anteriores, ese número fue 19, 26 y 28, entre goles y asistencias. Claro. Y en las últimas 4 temporadas de Premier, pasó de pases clave por partido de 4,2 a 2,0 y chances peligrosas creadas en total de 30 en la 2015-2016 a 3 en la 2018-2019. Claro. También me parece que esto que decías vos de que tal vez con Emery no se llevan del todo bien a nivel táctico, ni hablemos de los problemas personales que tuvieron y que pueden volver a tener a partir de estas rispideces que siempre están en los entrenamientos. Sí. Me parece que algo de eso hay, algo de que no congenian del todo bien, que no son la mejor pareja para
sí, pero bueno, como te digo, Mati, o sea, yo lo comprendo y creo que está bien. No, o sea, el equipo de Emery no es el ecosistema ideal para Ozil.
Exacto.
Pero tampoco está jugando a contramano. O sea,
sí, no como le te piden digo, que tiene, baje hasta tiene el
dos gran, tiene dos grandes delanteros por delante,
está bien
cubierto a las espaldas. Tiene laterales por si quiere jugar de forma horizontal, está bien rodeado y debería poder aprovecharlo. O sea, creo que tuvo oportunidades para brillar y tuvo partidos importantes para poder destacarse. Mismo jugó en Mestalla de titular, jugó esta final de titular y podría haber... eran los partidos en los que él tenía que sacar el pecho y decir... Yo puedo ser el 10 de este equipo y puedo rendir bajo cualquier contexto y en cualquier circunstancia. Me parece que chances no le faltaron. Si bien a principio de temporada, entre, como decimos, sus problemas con el técnico y algunas cuestiones físicas, no jugó tanto, me parece que en la segunda parte de la temporada, en esta recta final, tuvo chances de sobra para demostrar que podía jugar y que podía ser parte del equipo y que podía aportar y que podía poner su sello para los éxitos del Arsenal. Evidentemente no lo demostró y ya tengo muchísimas dudas de si debe continuar o no en el equipo. Ya a esta altura, si se va, la realidad es que se va un jugador magnífico, de una técnica impresionante, un jugador que a mí siempre fue fetiche para mí, me gustó su estilo de juego, su forma de desenvolverse en el campo. Pero a esta altura para mí no está sumando y tener un tipo que cobra tanta plata para que no sume o para que no aporte es perjudiciar al club. Y así como se fue Ozil, se han ido grandes ídolos y Ozil no le llega a los talones a esas personas que dejaron el club. Entonces, en algún momento si Ozil se tiene que ir y bueno, ya está. Mira, leía esta semana una frase de Klopp, ¿no? El técnico del Liverpool, campeón de la Champions, que decía, para mí el mejor mediapunta es la contrapresión, es la presión tras pérdida. Claro. Yo necesito que haya un 10 en la cancha. Yo con recuperar la pelota alto y agarrar al rival mal parado, ya tengo las chances creadas. Y el fútbol moderno también es un poco de eso. Entonces, y lo hablábamos un poco en los podcasts anteriores, ¿en qué equipo del mundo puede destacar Özil hoy? Con su estilo de juego, con su forma de ser y con cómo se desenvuelve en la cancha y lo que él puede aportar, ya todos tenemos muy claro cuáles son sus puntos fuertes. ¿En cuál de los grandes equipos del mundo o cuál de los grandes equipos del mundo tiene un 10 clásico? Casi
no,
ninguno.
No hay.
Me puedes decir, en el Manchester City, David Silva, bueno, sí.
Pero la intensidad con la que
sí,
juega, no.
Claro, es otro estilo de 10 también. Es un 10 un poco más intenso, como decís vos, Mati. Entonces, evidentemente, no sé qué va a pasar con Özil, cómo va a continuar esto, pero yo ya tengo muchísimas dudas de si tiene que quedarse o no. O sea, para mí ya, como te digo, si tiene que irse, que sea ahora. Y hay que reconstruir este equipo.
Sí, estamos de acuerdo. Sí, está. Para mí estoy de acuerdo, es un ciclo cumplido de Özil, lo disfrutamos un montón, yo particularmente lo disfruté un montón, tengo en la cabeza goles hermosos y asistencias hermosas, esas definiciones en las que le pega arriba de la pelota, rebota contra el piso y pasa por arriba
Totalmente.
Del arquero.
Tiene una calidad técnica impresionante y es estéticamente verlo jugar es fantástico, al que le gusta el fútbol,
No te puede no gustar Özil.
No te puede no gustar Özil, no te puede gustar... un control de Özil, no te puede gustar un pase-gol de Özil, no te puede gustar un engaño con el cuerpo de Özil, todo claro. Eso lo hace fantástico y la verdad que a mí me fascina ver esas cosas.
Hay jugadores, me parece que el fútbol los pasa por arriba, en el sentido de, pienso, ¿sabes qué? En Raúl, pienso en Balak, pienso en Frank Lampard, en jugadores que estaban moldeados para un determinado fútbol y ese fútbol evolucionó lejos de las posiciones en las que ellos jugaban. A ver, cuando Raúl estaba más o menos llegando a los 30 años, el fútbol decidió que no iba a tener más dos delanteros, que iba a jugar con uno solo y dos extremos. Raúl como segundo delantero, delantero de apoyo, goleador, se quedó sin lugar. Lo mismo pasó con Balak en su momento. Claro. Ese doble 5 con uno que llega y uno que se queda un poco más, desapareció. Pasó a tener un solo 5 con dos jugadores a los costados. El 4-2-3-1 empezó a predominar y dejó de haber lugar para jugadores del estilo de Balak. Claro. Lo mismo que hoy sucede con esos 9 estáticos. Quizás Giroud es una excepción,
regla, sí.
Pero en general ya no estamos viendo muchos ese tipo de jugadores. Vemos más 9 del estilo de Benzema, del estilo
de Firmino,
de Lacazette,
de Agüero,
de Firmino,
sí,
exacto,
sí.
Que tienen capacidad de jugar también. Hay jugadores a los que el fútbol los deja atrás. La evolución táctica y estratégica del fútbol los deja atrás. Me parece que Özil es un caso de esos. El tema es que, ¿cómo vamos a hacer para, entre comillas, sacárnoslo de encima? ¿Cómo vamos a hacer para que un club esté dispuesto a pagarle los 20 millones que gana todos los años? Salvo que Özil esté dispuesto a irse a China,
claro.
Que lo dudo, o con ganas de irse a Medio Oriente, que tampoco creo que le paguen tanto dinero.
Sí, o si es un poco inteligente, tiene que resignar un poco de dinero y buscar algún proyecto deportivo que se adapte un poco más a su forma de jugar y a su forma de ser. Y bueno, evidentemente. Plata a esta altura de su carrera.
No es una cuestión de dinero.
Ya tendría que estar en un segundo plano eso, siendo campeón del mundo y habiendo jugado en los clubes más grandes del mundo. Ya debería buscar reinventar su carrera a nivel deportivo. Pero bueno,
eso. ¿Cuánto hambre tiene para hacerlo? Es la pregunta.
Claro, totalmente.
Un jugador que ganó todo, solo le falta ganar algún título europeo, me parece. No sé si ganó la Champions. No ganó la Champions con Real Madrid. En Arsenal ganó FA Cups. No pudo con la Premier. Ganó la Liga en España. Ganó el Mundial. ¿Qué le queda por ganar a Özil? No hay demasiado.
Sí,
y él
obvio.
Creo que ya también debe saber que está en la etapa final de su momento de elite. Que de ahora en más es bajada. Que no va a volver a mejorar,
claro.
Que va a seguir siendo el Özil que es, a nivel marketing, que es otro detalle que ya discutimos en este podcast también, que es un algo importante para Arsenal tener un jugador de la estatura de Ozil, no solo por lo que no le da en el campo de juego en este caso, sino por lo que significa a nivel comercial. Cuando Ozil es parte del plantel de en las giras de verano, va a Asia, va a los Estados Unidos, va a África y es la figura principal. Uno ve el avión del Arsenal, Ozil es la cabeza más grande que aparece en ese avión. Totalmente, eso también suma un montón y es importantísimo. Por eso tampoco estoy del todo seguro que este haya sido el último partido de Ozil con la camiseta
totalmente.
De Arsenal.
Yo tengo, como digo, son dudas. No sé qué va a pasar de su futuro. Nadie lo tiene muy claro. No hay informaciones tampoco muy, muy certeras. Hay que ver qué sucede con él. Pero bueno, como te digo, si me preguntás a mí si Ozil tiene que marcharse, y bueno, que sea ahora. Que sea ahora en el momento donde el Arsenal... Porque también es algo que pasa con este tipo de derrotas, sobre todo en el Arsenal, ¿no? Y ya como para ir entrando en la recta final del podcast y empezar a hacer algunas conclusiones de lo que fue la temporada del Arsenal. Tuvo un gran mes de marzo, un muy buen mes de marzo, con pocos partidos, pero muy bueno porque le había ganado al United, había empatado con el Tottenham en Wembley, remontó ante el Rennes, parecía que le podía pelear a los rivales directos en el top 4, que iba camino a la final de la Europa League, donde finalmente llegó, pero que iba camino con mucha seguridad y que iba bien plantado. Pero abril y mayo fueron lapidarios y terminó el Arsenal dejando puntos en el camino, pero como decimos, el Arsenal perdió de local con Crystal Palace, empató en el Emirates con Brighton, resultados que son impensados para un club que quiere estar en la elite. O sea, el Arsenal ganándole al Crystal Palace, por ejemplo, o ganándole al Brighton, hubiera entrado en el top 4. Claro. Era un partido y uno, o sea, hay dos formas de ver esto. Es qué cerca estuvimos, no hay tanto para modificar, o esto es inadmisible, esto no puede pasar.
Es que sí, hay un tema clave,
Y es una cuestión de percepción, ¿no? Me parece que el Arsenal, la gente que lleva el club adelante, percibe que se estuvo cerca y que las cosas no están tan mal y que no hay tanto para modificar. Entonces nunca hay consecuencias, nunca hay un cambio profundo y nunca hay un quiebre. Y esto se sigue sosteniendo y la rueda sigue girando y el club sigue siendo el mismo porque todavía tiene cierto prestigio a nivel mundial, porque los hinchas siempre van a ser fieles. Entonces la cosa no cambia, no cambia porque se sostiene. Más allá de lo que pasa, se sostiene.
Sí, porque esto que decís vos me parece fundamental, porque sabemos que este es un equipo al que le cuesta o no sabe reaccionar a los contratiempos en la cancha. Sabemos que le cuesta cuando va 1-0 abajo, que no sabe rendir del todo bien, que no son sus mejores momentos, pero sucede lo mismo cuando eso lo trasladás a momentos de presión. El equipo en general esta temporada demostró que le cuesta. Sabemos que esos 4 puntos de los últimos 18 disponibles en la Premier League significaron que quedó afuera del top 4. Sabemos que el miércoles, cuando era el partido más importante de la temporada, quizás el más importante de los últimos 13 años, cuando fue la final de hace 2016, 13 años, ¿sí?
13 años.
Me parece que se notó que el equipo no rindió cuando la presión estaba ahí. Y eso tiene que ver con algo que tanto Peter Cech y Emery decían en el comienzo, en la previa del partido. Es un equipo que cuando hay presión cede. Porque esta se puede decir que fue una temporada distinta a las anteriores con este tema del cambio del entrenador, pero hay algunas cosas que no cambiaron. Esto que decías vos del cambio cultural, de que las derrotas tengan consecuencias, de que las derrotas y los golpes duros tengan implicancias que cambien el rumbo del equipo, el rumbo del club en general.
Lo dijo el propio Emery en una entrevista antes del partido al diario El Mundo, que dijo: estoy tratando de que las derrotas duelan más, que el duelo sea más de 2 horas.
Exacto, Cech dijo lo mismo.
Que esa semana de entrenamiento post derrota sea dura, o sea, que el equipo se sienta tocado y que quiera salir y que tenga hambre de reaccionar. Eso es lo que necesita Arsenal, necesita culturalmente cambiar el chip y ser un club más ambicioso y ser un club con mayor orgullo. Es el orgullo lo que le falta. Es el orgullo de perder una final. ¿Cómo voy a perder? O sea, una final que me fui al descanso 0-0. No hay que conformarse con qué cerca estuvimos. La próxima no se escapa. Es ese orgullo el que le falta al Arsenal como club para poder terminar de dar el salto. Y no sé si lo dará Emery como entrenador o vendrá de forma dirigencial. si Emery continuará o no, me parece a esta altura también que, qué sé yo, no hay un técnico tampoco en el mercado que vos digas, bueno, este puede llegar a venir a revolucionar el club, o sea, no hay
pero
otro...
Pero además va a querer venir, ¿quién va a querer venir
claro,
a,
no,
a organizar
no hay otro
este
club
quilombo?
Dando vuelta, claro, no hay otro club dando vuelta, no hay un Pochettino, no hay un Guardiola, no hay un entrenador dando vuelta que pueda venir a hacerse cargo de esto. Mal que mal, Emery algo ha modificado, el equipo ahora tiene un estilo un poco más moderno, estructurado, más adaptable
pragmático,
a lo que es el fútbol actualmente.
Sí, sí, sí.
Que eso con Wenger ya había quedado desfasado, ahora por lo menos el equipo está un poco, como decimos, sí, un poco más estructurado, juega un fútbol más, más estructural, que es a lo que se juega ahora en esta última época. Y bueno, será cuestión de que Emery también empiece a ser menos flexible tácticamente, o que esos cambios tengan un hilo conductor y que el equipo pueda tener una flexibilidad pero sin perder el riel y el carril de lo que realmente quiere. Hay que ajustar y bueno, hay que ver si, como decimos, si Emery puede hacerlo esta temporada o si tendrá que venir otro entrenador para finalmente tratar de dar en la tecla. Es cierto también que se viene un mercado de pases donde el entrenador va a poder, suponemos, incorporar jugadores a su gusto y poder moldear un poco más al equipo a su manera, ¿no? Él llegó con un plantel desbalanceado, heredó un plantel que necesitaba varios
con
retoques.
Mucho poder de fuego arriba, sí,
claro,
sí.
Necesitaba varios defensivos. Retoques, sobre todo en defensa. Pudo reacomodar algunas piezas, incorporó un buen arquero, un buen volante central, que siempre lo estábamos pidiendo. Para mí el cambio de Sócrates por Mertesacker fue un upgrade bastante interesante.
Sí, sí, sí.
Pudo moldearlo un poco, pero bueno, al Arsenal para poder construir el plantel ideal le falta años luz. Y hay
y
que
dinero.
Ver si Emery puede. Hay que
y
ver si Emery.
También.
Sí, sí, dinero, obviamente. O no sé si dinero, le falta sacar la mano del bolsillo, porque lo tiene el dinero. Hay que invertir.
Bueno, yo no creo que eso
los
pase.
Dueños tienen
me parece
que invertir.
Que es, bueno, ese es otro tema que me parece que podemos hablar. Es algo que no va a suceder.
No,
sabemos
obviamente.
Que los
no
Kroenke, que KSE, que es el dueño, la empresa dueña, que es un tipo de dueño que no se involucra directamente en ninguno de los otros deportes en los que participa.
Claro.
Fútbol americano, hockey sobre hielo, básquet y béisbol. En ninguno de esos equipos los dueños se caracterizan por... estos dueños se caracterizan por intervenir directamente. Ya lo dijeron en una entrevista hace dos semanas Raúl Sanlegi y Vinay Vinketeyam, que son el CEO y el no director deportivo, pero sí como la cabeza de fútbol, el que está
claro.
A cargo de todo lo que
exacto.
Tiene que ver con el fútbol, que vino de Barcelona. Ellos dijeron, nuestro modelo es de autosustentación, todo el dinero que genere el fútbol lo va a poder gastar el fútbol, más allá de eso no va a haber más dinero. Por otro lado, me parece que esto que decías vos, que comentó Emery antes de la final, Peter Cech dijo algo parecido, como hombre que viene de Chelsea, un Chelsea que ganó todo en los últimos 15 años, 5 Premier Leagues, Champions League, 2 Europa League, Copas de la Liga, FA Cups, Supercopas, etc.
Sí.
El textual de Cech es impresionante, a mí cada vez que lo leo me genera algo de bronca, si querés. Puede sonar extraño, pero en Arsenal generalmente no hay suficiente presión. Arsène es un verdadero caballero, pero si bien odia perder, sigue siendo el caballero que dice si perdés, perdés, o si ganás, ganás.
Claro.
Hay que seguir. Esto es algo que no había experimentado. En Chelsea, cuando empatábamos, parecía un funeral el vestuario. Y si empatábamos contra un grande de local, decíamos, es imposible que no hayamos ganado.
Claro.
Venía de todos lados, los jugadores, el entrenador, la dirigencia.
Claro. Sí,
desde que
sí,
llegué
sí.
A Chelsea, la presión estaba en cada partido. Eso no sucede en Arsenal, eso no pasa. Y es un error, y es algo que hay que mejorar.
Clarísimo, clarísimo las palabras de Cech, y es realmente el gran problema que tiene el club, y me parece que pasa por ahí, es una cuestión cultural que hay que mejorar, y como decimos, hay que ver si Emery puede moldear un plantel un poco más ambicioso, con jugadores que tengan un rol un poco más activo en el vestuario, y sean con que haya una voz de mando, que se empiece a gestar un grupo, como decimos, que tenga orgullo y que cuando y que no se permita las derrotas de local y que cuando va afuera intente ganar. Me parece que hay que ver eso. Por lo pronto, algunos nombres están sonando y por ejemplo, Thomas Meunier, defensor del Paris Saint-Germain, un lateral derecho que puede jugar también como carrilero, que lo ha hecho en la selección de Bélgica durante el Mundial. Sí. Es un muy buen jugador y es un jugador que Emery tuvo en el PSG y me parece que, bueno, habla un poco de que Emery está buscando jugadores a su altura, digamos, que estén en su sintonía para poder llegar más rápido, para que el mensaje llegue más rápido, ¿no?, al vestuario y se traduzca también en el campo de juego, ¿no? Dicen que Meunier es una de las prioridades, hay que ver qué pasa. También, bueno, Joachim Andersen, central de la Sampdoria, un central bastante alto, con buen juego. Habría que ver cómo responde, pero a priori podría ser una buena incorporación, hay que ver.
También parece que de Sampdoria interesa a Denis Praet, el belga, como una especie de reemplazante de Ramsey.
Claro.
Es como hoy supuestamente salió en los medios de Italia que Arsenal hizo una oferta por los dos, así como de 42 millones de euros. Por el momento parece que Sampdoria no está interesado en vender por ese dinero. Estamos hablando de un jugador de 23 años y uno de... Andersen tiene 23 y Denis Praet, vamos a buscar qué edad tiene porque la verdad que no lo tengo en mente en este momento. El belga tiene 25 años, son dos jugadores del estilo que me parece que va a estar buscando Arsenal, jóvenes, más o menos del segundo escalón a nivel calidad. También me parece que hay que confirmar algo que no creo que lleve a las lágrimas a nadie. Stefan Lichtsteiner confirmó hoy que se va del club.
Claro.
El jugador que llegó de Juventus, que no tuvo una gran temporada, el suizo, confirmó hoy que después de un año en Londres va a dejar el Arsenal. Me parece que podemos señalarlo como el único error en la política de transferencias de esta temporada, ¿verdad? Porque el resto rindieron todos.
Sí, totalmente. Sí, creo que fue el único refuerzo que no pudo adaptarse, que no... No estaba al nivel que realmente el plantel requería. Era un jugador que si bien llegaba de Juventus, hiper ganador, ya tenía una edad avanzada. Obviamente que no estuvo mal traerlo gratis como para tratar de tener una alternativa en el carril derecho y también para tenerle a Bellerín, digamos, con la correa corta para poder exigirlo en ese puesto. Pero bueno, evidentemente no funcionó y ya está. Pasa sin pena ni gloria. El resto de los refuerzos para mí fueron... de lo mejor del equipo, sacando a Lacazette y a Aubameyang. Creo que, bueno, Leno es el arquero que necesitábamos y tenemos arquero para rato. Torreira tuvo una temporada bastante decente para hacer su primera temporada, con picos muy altos, con también algunos momentos medio bajos, pero rindió bastante bien.
Sócrates, las lágrimas de Lucas después de la final cuando lo sacaron.
Totalmente. Ese es el tipo de jugadores que Arsenal necesita. Es lo que estamos hablando, del orgullo. De perdés una final
de y que te duela perderla.
Tiene que doler perderla. Y sí, tiene que doler perderla. Pero no por. O sea, no pedimos. Yo no estoy hablando de jugadores tribuneros que se besen el escudo o que. Sino que deportivamente sientan que pueden llegar muy lejos.
Vergüenza deportiva.
Y la famosa vergüenza deportiva, exacto. Ese tipo de jugadores. Bueno. Y el resto, Sócrates y Mateo Guendouzi también son jugadores interesantes. Guendouzi tiene muchísimo potencial, se le nota. Sócrates es un defensor que si bien no puede ser primera voz de mando, no va a ser Van Dijk, pero acompaña muy bien, es agresivo. Me parece que el resto de los fechajes es bastante bien. Aparte, el Arsenal compró 4 o 5 jugadores con lo que la mayoría de los equipos gasta en uno. Entonces creo que, bueno, es un balance bastante positivo el del mercado pasado. Esperemos que se pueda hacer un mercado similar. Para mí, lo he dicho a través de Twitter, hay que hacerlo rápido. El Arsenal tiene que empezar a sellar refuerzos ahora, porque después el Real Madrid te compra, hace una compra, el PSG hace otra y los precios se van a las nubes. Y es imposible así.
Sí.
Entonces hay que empezar a comprar
ya. También está la contracara.
Ya. Hay que empezar a comprar ya.
Te decía que también está la contracara de eso, que las dos últimas grandes compras de Arsenal, que fueron Ozil y Alexis, llegaron gracias a que Barcelona y Real Madrid tuvieron que deshacerse de esos jugadores para comprar jugadores más caros.
Claro.
Sabemos que hoy Real Madrid está en tratativas para traer a Eden Hazard, que probablemente Bale sea moneda de cambio, Keylor Navas lo mismo. Sabemos que cuando estos grandes clubes, Barcelona suponemos que va a hacer algo parecido con Griezmann, no está del todo claro. Cuando compran tan caro, necesitan vender para recaudar fondos y tal vez Arsenal puede pescar en esa laguna.
Sí, bueno, pero no sé, también veremos. Analizándolo un poco ahora, ¿no? Sobre la marcha, ¿no, Mati? Sí. Digamos, estas gangas de así, estas ofertas de última hora, tampoco, sí. O sea, hay que. Quizás no quizá puede rendir más un jugador más joven y que llega, digamos, de forma tempranera y o sea, otro estilo de fichaje que un descarte, ¿me entendés? Que vos decís, bueno, no, viene el Real Madrid. O si tuvo buenas temporadas, pero a la larga estamos pidiendo que se vaya. Alexis se terminó yendo por la puerta de atrás en una ventana de verano, de invierno, de verano de esta parte del mapa, ¿no? De invierno de allá. Entonces, como que hay que ver también, ¿no?, qué es lo que se pretende en el mercado de pases. En el último mercado de pases, sobre todo, Arsenal reaccionó rápido y bueno, los fichajes salieron bien. La verdad que hay que ver cómo actúa ahora el club a partir de ahora. Espero, lo que uno espera es que ya se esté trabajando en eso y que los fichajes caigan lo más rápido posible. Y esperemos que así sea, ¿no?
Bueno, si querés te nombro algunos otros jugadores que están dando vueltas. En ese sentido de lo que decís vos, me parece del estilo de jugadores que tendrían como una especie de mesa de saldos. Se habló de Mario Götze la semana pasada, el alemán de 26 años.
Claro, porque el Dortmund sumó a Julian Brandt y a Torgan Hazard, dos mediapuntas bastante interesantes, y Götze quedaría ahí un poquito más relegado.
No sé si sería la mejor opción un Götze que está muy disminuido físicamente, no sé cómo le puede llegar a ir en la Premier League. Me parece que podemos apuntar más a, no sé, por ejemplo, el jugador del Lille, me parece que es, no, del Lorient, que es de donde compramos a Matteo Guendouzi, Alexis Claude Maurice, un jugador de 20 años, un delantero de 20 años, extremo delantero que podría ser interesante. Bien. También se está hablando de un jugador del RB Leipzig, de Red Bull Leipzig, de 20 años también, ¿cómo se llama? Dayot Upamecano,
un central, defensor de 20 años. Muy fuerte, tráelo, pero
mirá, se habla de realidad. 10 millones de euros.
Ojalá,
no
ojalá,
creo,
Mati,
que
ojalá
cueste tampoco.
Es un
porque...
gran central, es muy joven y tiene muchísima fuerza y está acostumbrado a un fútbol rápido. Es un muy buen, sería un gran fichaje como trabajador de la Bundesliga. Apruebo ese fichaje rotundamente.
Bueno, y el último que está dando vueltas en los últimos días es un marroquí de 22 años, un delantero que juega en el Leganés, Youssef En-Nesyri, perdón por la pronunciación de los nombres, en general me va a costar toda esta pretemporada porque hay nombres de todas partes del mundo y tenemos que decirlos de alguna manera. Otro que puede ser más o menos barato, un jugador que metió 11 goles en la última temporada, que fue al Leganés desde el Málaga. Parece que también están interesados el Schalke y el Dortmund, así que vamos a ver si termina con los Gunners. En general, todos los perfiles que estamos viendo de jugadores son esto que decías vos, lo que vos preferís, y me parece que yo también, que tiene que ver con fichajes del estilo de Lucas Torreira y Matteo Guendouzi. No nos podemos olvidar que la temporada que viene también van a venir Reiss Nelson, un extremo con muchísimo futuro, el extremo inglés que estuvo a préstamo en Hoffenheim esta temporada.
Exacto.
Probablemente vuelva Callum Chambers. Veremos.
Fue elegido jugador del año en el Fulham.
Exacto,
elegido
ojo
jugador
que
del año.
Jugando de mediocampista
y jugando de volante central.
Sí.
Bueno, vamos a ver si Emery puede evaluarlos ahí en esos regresos y si cree que pueden aportar y los ve bien. Ojalá que el Arsenal pueda también incorporar de esa forma con algunos regresos de préstamos y siendo. Aprovechando, ¿no? Es una forma también de reforzarse, ¿no? Esa. Esperemos que salgan bien ese tipo de cosas también. Así que.
Y bueno, y vamos a ver qué pasa en estos 70 días de pretemporada. Sabemos que la ventana de pases en Inglaterra hace ya un año que cierra antes del comienzo de la Premier League. Sabemos que antes no era así. Antes, una vez que empezaba la temporada, había más o menos entre 10 y 15 días más o un poquito más para terminar de completar el plantel. Hoy ya no es así.
Claro.
Antes de que se suene el silbido inicial del primer partido de la próxima temporada, Arsenal ya va a tener que tener su plantel plantel armado. Sí. También estuvieron dando vuelta esta semana unos rumores alrededor de Lacazette vacacionando en Barcelona después de aquel supuesto interés del equipo catalán en el delantero francés. Esperemos que todo esto sea una simple casualidad, porque si hay algo que no queremos es que nuestro mejor jugador y nuestro goleador se vayan del equipo. Pero bueno, me parece que no hay muchas más novedades respecto de los rumores de pases. Vamos a estar muy atentos. Sabemos que es una época de muchos rumores, de muchos falsos titulares que no dan cuenta de la realidad, que si no tienen más que ver con generar clics en los sitios web. Así que también vamos a estar tratando de separar la paja del trigo para darles la mejor información, lo que creamos que es lo más creíble dentro de lo que está dando vueltas.
Así es. Muy bien. Bueno, así ha llegado el final de este episodio, analizando un poquito el mercado de pases y lo que puede venir. Tras hablar lo que fue la derrota en la final de la Europa League y el cierre de temporada del Arsenal. Por lo pronto, bueno, continuaremos obviamente con el podcast para todos los que están del otro lado.
Sí, señor.
Empezaremos a generar un poco de contenido más blando, como solemos decir en los medios, rememorando quizás alguna cuestión pasada. Trataremos de conseguir algunas entrevistas. Sí, trataremos de que ustedes participen también de alguna forma. Y bueno, también obviamente que si podemos seguir sorteando cosas y regalándole cosas, también va a seguir sucediendo. De hecho, tengo que aprovechar este espacio para anunciar que tenemos un regalo para ustedes, que era para celebrar el título europeo, que bueno, ahora ya pasa a ser un premio consuelo, pero bueno, lo estaremos sorteando en los próximos días, semanas. Estén atentos obviamente a nuestra cuenta de Twitter, que ahí es donde manejamos todas estas cuestiones. Y bueno, para cerrar, que en paz descanse José Antonio Reyes, ¿no? La Perla Reyes.
Sí.
Falleció el sábado en un accidente de tránsito, un jugador que pasó por el club y formó parte de la historia grande del Arsenal, siendo integrante de los Invencibles, nada más y nada menos, integrando ese plantel campeón invicto, así que es un jugador muy importante para nuestra historia, que todavía seguía jugando al fútbol, estaba activo ya en el final de su carrera, pero bueno, sufrió un accidente de tránsito, lo lamentamos muchísimo, me levanté de hecho el sábado bastante conmocionado con la noticia, como si se tratara de algún conocido mío, porque bueno, uno siente cierto aprecio por este tipo de jugadores, sobre todo en este momento del club, ¿no? Uno escucha el nombre de José Antonio Reyes y se acuerda de lo fácil que era ser hincha de Arsenal y de lo lindo y lo placentero que era ser hincha de Arsenal en esa época. Pero bueno, aquí estamos, tanto para hacerle el aguante al club como para también recordar a estos jugadores y bueno, que en paz descanse, ¿no? La Perla Reyes. Así que
sí, no nos podemos olvidar de un jugador que marcó, estuvo poco en el club, pero marcó como pocos al conjunto de Arsène Wenger.
Así es. Bueno, Mati, nos despedimos hasta el lunes que viene.
Sí, hasta la semana que viene. Como siempre, si les gusta lo que hacemos, recomiéndennos. Si conocen a alguien que siga a los Gunners y no sabe lo que es un podcast, háganos el favor de explicarles y señalarles nuestros episodios. Tal vez les interese y sean unos oyentes nuevos que puedan compartir con nosotros todo lo que tratamos de analizar en estos capítulos sobre el Arsenal Fútbol Club.
Muy bien. Hasta el próximo lunes, amigos. Nos reencontraremos con un nuevo episodio del podcast de Arsenal en América, y como siempre vamos a decir, seamos campeón de Europa o no, aguante el Arsenal. Chau.